Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras Podcast con su host Rafa Sanzores Majul. Hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con Pau Caso. Pau Caso es autora del libro WTF con el SAT. Es una emprendedora, es una persona multifacética, es una persona que ha identificado ciertos temas que los jóvenes y los no tan jóvenes necesitamos informarnos más, y es una solución práctica para ir construyendo un futuro. Tengo que decir también esto, y fue una de nuestros ponentes en Inspiras Lab, y yo ahí aprendí muchísimo. Y Pau, muchas gracias por volver aquí con nosotros.
No, siempre es un gusto estar aquí en este foro, ya sea en el primer congreso de Inspiras Lab, que estuvo increíble, o ahorita en el podcast. Yo siempre estoy feliz de seguir compartiendo con la comunidad.
Pau, en el congreso yo te escuchaba, y hay algo que me impactó. ¿Cómo surge la idea de tu primer libro? Yo digo, es que es esto, es encontrar patrones, es ver una oportunidad y no decir, no, puta, qué padre idea, a ver quién la hace. No, quién la hace, yo la hago. ¿Nos podrías contar un poquito más de esa historia?
Claro. Miren, a mí siempre me gustó escribir. Desde chiquita, o sea, como que tenía la idea de escribir un libro, pero no sabía sobre qué, y ahí lo tenía como que muy abandonado el proyecto.
Sí.
Y mientras tanto me dediqué más a la parte empresarial, tengo dos empresas y empecé desde muy chica. A los 19 años. Por ahí también me tocó ser godín, entonces como que ya había experimentado esta parte de ser freelancer, de trabajar para alguien más y ver lo difícil o fácil que podía ser el pago de impuestos en cada uno de estos lados de la moneda.
Sí.
Pero no fue hasta la pandemia que un día estaba así perdiendo el tiempo en redes sociales cuando veo un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado.
Ajá.
Y le decían, Jordi, por favor, sálvanos, escribe el QL con del SAT o un SAT for Dummies. Y entonces me llamó la atención porque tenía un montón de likes, retweets y de todo. Empiezo a ver los comentarios y veo que había muchísima gente en la misma situación, sobre todo jóvenes,
ajá,
que necesitaban que alguien les explicara el tema de los impuestos de una forma muy coloquial y muy amena. Entonces, lo pensé por 5 segundos, literal, no te miento, fue muy poquito el tiempo que le di a pensar esta idea de negocio, y dije, si escribo un libro sobre impuestos, ¿creen que alguien lo lea? Creo que se los pregunté a mis papás, y ellos me dijeron, sí, sin duda, y luego, o sea, al día siguiente me puse a escribir, y había un reto muy grande, que es que yo no soy contadora, yo no estudié finanzas, no estudié economía. De hecho, yo estudié dirección de empresas de entretenimiento y andaba en el mundo de la música y de los conciertos. Entonces era algo muy alejado. Y de cierta forma representaba un reto el animarme a escribir sobre un tema que era 100% fiscal y de economía. Entonces, pues sí, me dio un poquito de miedo, pero dije, pues ahí está la oportunidad.
¿Y te gustaba o no?
No tanto. Fíjate que siempre fui de esas como que hasta creo que escogí la carrera porque justo no tenía muchos números. Y dije, pues, ideal para mí.
Sí.
Entonces, pues sí era un gran reto echarme un libro sobre contabilidad. Pero a la vez, como ya había tenido esta experiencia que viví como un simple mortal que dio de alta a su empresa y que le sufrió con el SAT y que en su momento no tenía contador, pues ya había resuelto muchas de esas dudas que tenemos todos los jóvenes al momento de emprender. Y creo que eso me permitió escribir un libro mucho más dinámico para el lector, con una narrativa más didáctica, más ligera. Y decidí mezclar esta parte de lo que a mí me gusta, ¿no? Del entretenimiento. Y utilicé referencias a la cultura pop, o sea, de pronto te estoy explicando un término fiscal con algo relacionado a Kylie Jenner.
Ajá.
Que son cosas que la gente no creería que pueden combinarse, pero eso le dio un toque especial al libro. Y también ayudó que no soy contadora, entonces yo no tenía este lenguaje complicado que a veces usan los contadores y pude escribir un libro muy fácil de entender para las nuevas generaciones.
Creo que ahí está el secreto, tanto en el mundo real como en el virtual. Conectar desde una experiencia real. Yo siempre digo aquí en este podcast, yo no soy gurú de nadie y todos los que venimos acá tratamos de enseñar desde nuestra experiencia. Si te sirve bien, si no te sirve también, pero es yo me relaciono con tu camino porque es un camino similar al mío. Entonces, es como, es un libro entretenido, es un libro, siempre caigo en anglicismo, relatable, pero es un camino que yo puedo seguir. El del contador que lleva 50 años, pues igual no.
Sí, y creo que también estamos en esta generación de personas que cada vez queremos informarnos más, que a lo mejor son temas que no nos están enseñando en la escuela o que difícilmente se hablan en la casa, pero que los jóvenes estamos buscando informarnos y ser responsables con nuestras finanzas. Y entonces el hecho de que ya haya una guía que te lleve desde el paso uno hasta la declaración anual, que es lo que todos le tenemos más miedo, de una forma amigable, pues hace que hasta le pierdas un poco el miedo a este mundo de los impuestos y del SAT, y que digas, pues órale, tengo un sueño, lo voy a hacer y voy a investigar bien para ver cómo tengo que dar de alta mi empresa para cumplir ese sueño.
Exacto, porque al final si no lo estás poniendo en riesgo.
Sí, y hay mucha gente que no se da cuenta que la parte fiscal es la base de cualquier negocio. O sea, si tú te das de alta en un régimen equivocado, pues vas a afectar durísimo a las finanzas de tu empresa. Entonces, son decisiones que uno tiene que pensar muy bien al momento de que vas a hacer todo ese papeleo y esos trámites.
Quiero remontarte, y es un tema que ayer estábamos platicando en ese tráfico de la ciudad. Haces una transición de la vida de una empresa a emprender. ¿Cómo lo manejas? Y quiero también escuchar tu perspectiva, porque yo lo veo en ejemplos cercanos de que creo que ser emprendedor no es para todos. Hay personas que son buenísimos en una oficina, y por tu bien y el futuro de tus futuros hijos, mantente en la oficina. Y hay personas que, igual como yo, de que no pueden estar en una oficina porque igual tenemos otra manera de pensar. ¿Tú cómo has vivido las dos partes?
Yo coincido contigo, o sea, siempre está esta pregunta de ¿el emprendedor nace o se hace?
Sí.
Y yo creo que sí es algo que tienes que traer dentro, ¿no? Es esa pasión, esa hambre, como platicábamos en el foro de Inspiras Lab, de querer cambiar algo, ¿no? Ya sea dejar algo mejor en el mundo de cómo lo encontraste, poner tu granito de arena para mejorar algo, pero es esa hambre de querer hacer algo mejor en el mundo. Y creo que no todas las personas tienen esa hambre, ¿no? O sea, hay gente, como dices, que trabaja muy bien en una oficina, sí, son excelentes, llegan a puestos directivos altísimos, son CEOs o tienen muchísimo poder de decisión, pero si le dices, oye, emprende un negocio, dicen, no, no es lo mío, y está bien, y se vale. Entonces, en mi caso, yo desde chica siempre supe que quería trabajar para mí, no para alguien más. Pero hubo un punto en mi carrera, justo cuando salí de la universidad, que mis papás me dijeron, si tú quieres seguir trabajando para ti y tener tu propia empresa, tienes que haber trabajado en otra para agarrar experiencia. Y la verdad es que creo que eso es algo que me abrió muchísimo los ojos. Pude aprender cómo se maneja una empresa transnacional de infinidad de productos, ¿no?
Sí.
Ver cómo funciona esa cadena de valor. Estuve en ventas, estuve en marketing, en shopper marketing, en muchas áreas. Y eso me permitió tener ya hoy una visión mucho más integral para implementarla en mi propia empresa, ¿no? Entonces creo que sin duda esta doble faceta de mi vida, ¿no? El ser freelancer y el también ser godín, me ha enriquecido de una forma que no muchas personas tienen esa experiencia, ¿no? Porque hay veces que o te vas directo a emprender,
ajá,
y cometes errores, porque nunca trabajaste en una empresa real o grande, y entonces vas haciendo las cosas como tú crees que se hacen, pero sin estructura. Y ya cuando estuviste en una empresa más grande, dices, bueno, hay procesos, hay formas, hay que hacerlo más metódico, ¿no? Pero en mi situación así fue. No sé, por ejemplo, tú, si cuando emprendiste, ¿ya habías trabajado antes en otra empresa o fue emprender de cero?
Y la semana pasada que estaba ahí con Pilar de Lady, me dices que tú eres, te veo como alguien muy estructurado. Yo digo, oye, Pilar, con todo respeto, si algo no soy, es eso. Emprendí y luego me voy de maestría y ya trabajo en una empresa formal en Estados Unidos, pero era una empresa que me daba mucha libertad. Yo siempre he sido muy proactivo y yo llegaba y te proponía una idea y la demostraba y me decía, adelante. Y yo por eso siempre viví en una burbuja que sé que no existe en el mundo laboral, donde te permitían crear ideas y si eran prácticas,
implementar.
Ajá, y eso es lo que me encanta del americano o en donde, de que si era rentable, hazlo. Y de repente aquí en México no encontré el caso, pero sí, o sea, no fue un ambiente, digamos, estructurado. Sí había minutas, sí llevábamos juntas, pero si yo proponía una idea y era funcional, la hacíamos. Entonces siempre me dejaron libertad, cosa que agradezco,
sí,
Pero igual, por ejemplo, ya en retrospectiva digo, igual yo también Nestlé, ¿por qué no me abriste las puertas? Entonces
Hay
sí me...
vacantes todavía.
No sé si yo aquí por eso, aquí dirigen la empresa y yo regreso a Nestlé. Pero sí, creo que sí me hubiera hecho falta eso, igual un par de años donde yo encuentre una estructura de una empresa real, porque donde yo estuve sí, sí eran empresas grandes, pero con muchísima
Sí,
libertad.
por eso está padre. Creo que se valora más cuando tienes esa libertad creativa de proponer, de equivocarte, de justo decir, bueno, aquí están los números, las proyecciones, sí va a ser rentable y a lo mejor en el camino pasa lo contrario, pero se intentó, ¿no? Y se está innovando. Y luego hay otras empresas con cultura de innovación mucho más cerradas en donde te ponen trabas o te dicen, no, tu rol es más operativo y tú solo puedes hacer de A a B. Ya, C ya está fuera de la mesa. Que fue un poco lo que al final a mí me pasó, ¿no? O sea, justo yo estaba en marketing, yo creo que los que estudiamos marketing siempre tenemos esta idea errónea de que tú quieres hacer los comerciales y tú quieres hacer toda la parte creativa y en el mundo laboral no es así, ¿no? Entonces a mí me decían como que es que ya hay una agencia. Y a veces la agencia y yo teníamos la misma idea, te lo juro.
O la tuya mejor.
Sí, o sea, o la misma, así, literal, así que yo hacía, porque digo, nadie me lo pedía, pero yo lo hacía, así como que renders y ciertas cosas de cómo imaginaba el comercial y los gráficos, y mi jefa me decía como que es que no lo hagas, Pau, o sea, ya le dimos el brief a la agencia, tú tranqui. Entonces sí llegó un punto en el cual yo ya estaba buscando un reto mayor y fue por eso que decido renunciar y poner mi propia agencia creativa, ¿no? Para yo tener esa libertad de crear, de proponer, de equivocarme, de hacer todo, ¿no? Desde cero.
Yo veo, igual me equivoco, no quiero hablar por ti, pero yo veo que haces de la frustración o de las áreas de oportunidad, tomas acción y rápido.
Sí, siempre me he considerado así, o sea, soy muy soñadora, pero acciono rápido. O sea, yo soy esta persona que en las noches no puede dormir porque está pensando en 10.000 cosas. A veces hasta me paro y lo anoto porque, ok, aquí hay una idea, hay una oportunidad. Pero sí, o sea, no lo pienso demasiado, porque creo que hay gente que se frena y dice, ay, es que no estoy lista, o no soy, por ejemplo, en mi caso con el libro, ¿no? No soy contadora. Entonces ya eso hubiera sido una limitante y no lo hubieran escrito. Y yo prefiero hacer las cosas con miedo y pues lanzarme a ese vacío, porque nadie me aseguró, obviamente, que el libro iba a funcionar o que los contadores no me iban a quemar, ¿no? Pero es lanzarte con miedo y seguir esa pasión y accionar rápido, ¿no? Porque si te tardas mucho tiempo, se va la oportunidad y la oportunidad no regresa dos veces de la misma forma. Y eso es algo que también lo he aprendido a la mala en su momento, porque digo, siempre he sido una persona que le gusta crear y en su momento, casi cuando empezaron a nacer las plataformas de streaming, yo tenía esta idea de crear una plataforma de streaming para nuevos talentos. Pero no tenía el dinero. Entonces me acerqué al Conacyt, al INADEM, a todos estos lugares para tener un fondeo y me rechazaron 3 años consecutivos. Tanto me rechazaron que al final, pues ya, o sea, el mercado estaba súper competido, Spotify era el número uno y se me fue la oportunidad, ¿no? Que hoy lo agradezco, digo, gracias porque Spotify me hubiera comido así. Pero pues es eso, es tratar de intentar. No todos los emprendimientos van a ser exitosos, pero pues tienes que animarte y descubrir las cosas sobre la marcha.
Aquí voy a decir una opinión que, no, que igual no va a ser popular y es contrario a lo que igual publico en redes sociales, el famoso balance. ¿Tú notas un cambio de energía cuando te dedicas? ¿Ahorita estás viviendo tu sueño o no?
Sí,
Ok,
100%.
entonces aquí va la pregunta. Yo ahorita creo que también, y puedo estar muy cansado, pero es tanta la energía que tengo que igual no puedo dormir, te juro que me muero de ganas todos los días para levantarme. Y ahí va con lo del balance. Yo digo, hay momentos de la vida donde no puedes frenar,
Claro.
donde igual no es que tu trabajo sea tu prioridad, pero lo vas mezclando en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cómo tú ves este tema? ¿Has experimentado burnout o ha sido un camino tan claro y recto que dices, la misma energía de lo que estoy haciendo me está impulsando?
Me ha pasado de las dos. O sea, creo que coincido contigo en que hay un punto en el cual estás empezando a despegar o estás en ese camino que sabes que te lleva, va a llevar a donde quieres, que sabes que no puedes parar. Aunque estés cansado, aunque implique no ver a tus amigos en 2 o 3 semanas, ¿no? O sea, encerrarte para lograr eso que quieres. el trabajar los fines de semana o a deshoras, bueno, que es algo que yo hago muy, muy constantemente, no necesariamente significa que está bien. La verdad, no tengo una vida tan balanceada porque siempre ha sido el trabajo mi prioridad número uno y he dejado a un lado, o hecho sacrificios, ¿no? Por llegar a ese lugar donde quiero estar. Pero es que creo que cuando a veces uno empieza a montar esa ola, ya no te puedes detener. Porque se trata de aprovechar esas oportunidades. Y creo que hay momentos en el cual la vida se trata como de sembrar. Sí. Y ya después vas a poder cosechar y vas a poder como que echarte a descansar en la playa un mes sin que pase nada, ¿no? Pero hay momentos de sacrificio y creo que justo yo ahorita estoy en uno de esos donde digo, tengo que hacer lo más que pueda con mi tiempo para sacarle ese jugo. También tratar de llevar un balance, o sea, no descuidar mi salud, no descuidar a mi familia o a mis amigos, pero sí he caído en este error de darle la prioridad número uno al trabajo y en ocasiones me ha llevado al hospital. Sí. El año pasado estuve así, tuve dos operaciones en menos de 2 semanas, así igual de cosas súper extrañas, pero decidí no pausar y eso fue un error. O sea, después de la primera operación me internan y tenía una TED Talk a los 2 días. Yo dije, no hay forma de que yo cancele esa TED Talk.
Sí, sí, sí.
Y me pusieron, o sea, yo traía un catéter porque me operaron del riñón, o sea, casi me hacen trasplante de riñón y todo, era grave. Pero dije, yo no voy a cancelar. Y la gente me decía como, Pau, por favor, cancela, o sea, no pasa nada. Y yo, no voy a cancelar. Y di esa TED Talk con un catéter adentro, ¿no?
No, qué gran historia.
Cosas que nadie sabe. Pero bueno, tal vez ahí ya es caer un poco en ese límite de perder el balance de lo que realmente es importante.
No, y ahí viene, hay otros temas que igual yo no soy experto, pero por ejemplo, a mí uno de mis grandes ídolos es Clint Eastwood, porque tiene 93 años
y sigue
al full y compone la música y hace una película sobre la visión de Japón, pero también la visión de Estados Unidos. Y yo trato siempre de estudiar los hábitos de la gente. De repente yo hasta me enojo con mi mamá de que, no, es que ya estoy grande. Digo, o sea, tiene 60, Clint Eastwood te lleva 32 años.
Y él sigue.
Y ahí sigue, no se fue a retirar. Entonces, yo veo que si combinas tu pasión y mantienes unos buenos hábitos, va de la mano y ya no vas descuidando porque igual los vas integrando a tu vida. A tus amigos, a tus hábitos, a tu trabajo.
Sí, la verdad es que los buenos hábitos son la base de todo, ¿no? Porque también, si uno trabaja así como ratoncito en la máquina al full por, no sé, 10 años seguidos y nunca te das ese tiempo para ti, para cuidarte, para tu salud, o sea, vas a estar muerto a los 40 años, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, no, o sea, sí tenemos que buscar ese balance. Y creo que también no hay un tiempo como de salida. Cuando realmente amas algo, vas a buscar la manera de seguirlo haciendo. A lo mejor ya no va a ser un trabajo así full time, pero pues creo que sobre todo las personas que somos como que tan curiosas o tan inquietas, es difícil que alguien te tranquilice, ¿no? Sí. Y te diga, estate quieto.
Ya me díquelo.
Sí.
Quiero hablar otra, que ahorita estamos hablando detrás de cámaras, de tu proceso de creación. Sé que viene un libro buenísimo sobre el Infonavit.
Sí.
Pero te los echas de volada. ¿Cómo pasas? ¿Cómo investigas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo tienes un proceso tan rápido y eficiente? ¿Y cómo llegaste a él?
Pues mira, creo que lo primero es que siempre he tenido esta fortuna de poder visualizar las cosas de forma muy clara en mi mente antes de hacer cualquier cosa. Llámese diseñar, escribir, cualquier cosa, yo ya lo vi en mi cabeza, ¿no? Entonces, desde que escribí el primer libro, yo ya tenía una idea muy clara de la estructura que quería manejar, del tipo de libro que quería escribir, que quería meter memes, chistes, anécdotas, y hacerlo muy, muy digerible. E inclusive, como a mí me gusta mucho el diseño, yo me metí así hasta en la cuchara de la sopa porque les dije, quiero este Pantone, quiero este gramaje de papel, quiero esta tipografía, o sea, todo el branding. Me metí mucho al proceso creativo. Obviamente ya sobre la marcha pues te van guiando, ¿no? Tu editora te va diciendo como ajusta esto o desarrolla más este tema y demás. Pero creo que desde que mandé el primer manuscrito ya tenía muy clara la línea que quería seguir. De hecho, me acuerdo que en el primer manuscrito que envié, yo mezclé muchos temas. O sea, mezclé creo que SAT, IMSS, Afore, emprendimiento. O sea, yo quería hacer un libro muy completo. Y la editorial me dijo como de, no, es mejor como ir abordando un tema por libro.
Y crear una serie de salió
Y crear una,
mejor, sí.
exacto, y crear una serie y ir explicando a detalle cada tema. Entonces ahora digamos que mi proceso creativo es mucho más rápido, porque al tener ya un primer libro ya sabes qué estructura seguir, ya sabes qué funcionó o qué no les gustó tanto, entonces tienes este feedback de la comunidad. Y también ya puedes preguntarle a la gente como de, oye, ¿qué tema te interesa? Y escucharlos e incluir estas cosas que ellos te están diciendo en el contenido del libro. Y mi proceso en general es rápido porque lo primero que hago es investigo, o sea,
Sí.
eso sí, tienes que leer muchísimo, pero en tiempo así récord. Y soy
Ajá.
de esta persona que tiene como 20 pestañas abiertas así en Google Chrome, de que estoy leyendo muchísimos contenidos al mismo tiempo. Y para no atorarme, si de pronto hay un capítulo que me cuesta trabajo, con el cual no estoy tan enganchada o no tengo toda la información, voy escribiendo otro capítulo. Y, o sea, no lo escribo en orden, por así decir. Y luego regreso, ¿no? A ese que dejé
Sí.
al final, ya regreso y ya lo escribo, ¿no? Entonces, más o menos así es mi proceso, pero yo no soy tan estructurada, ¿no? Tengo amigos que dicen, no, yo escribo tantas palabras por semana. Y tengo, no sé, carpetas en donde voy metiendo ideas y esto y el otro. Y la verdad siento que yo no soy tan estructurada en ese sentido, sino simplemente digo, a ver, hago un índice preliminar
Ajá.
y en el índice digo más o menos qué temas voy a tocar y los voy desarrollando sobre la marcha. Y a veces para ganar tiempo lo que hago pues es irle enviando estos capítulos conforme los termino a mi editora, ella los va revisando, pero mientras yo ya estoy escribiendo otros. Y entonces así el proceso es mucho más sencillo.
Pau, ya me queda claro tu trayectoria como escritora. Lo que quiero saber un poquito más, tu trayectoria como empresaria, ¿qué proyectos o qué camino estás trazando?
Pues fíjate que ahorita ha sido también un reto sobrellevar las dos partes, porque empecé desde muy chica, ¿no? Empecé a los 19, fundé una revista digital de entretenimiento justo para ir a todos estos conciertos, hablar de espectáculos y demás. Y hoy en día pues trabajo con disqueras, con OCESA, con Televisa, MTV, o sea, todos los que son importantes dentro de la industria del entretenimiento y cubrimos eventos a nivel nacional. Sobre todo, digo, obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tengo corresponsales de prensa en otros estados. Pero sí ha sido un reto muy grande para no descuidar nada en el inter y poder, por un lado, ser como esta figura pública, dar conferencias, escribir, y por el otro, ser empresaria y delegar estas responsabilidades a mi equipo, tener esta parte también de la estructura o la visión de hacia dónde va el negocio, ¿no? Entonces, yo lo que hago hoy en día es más cuidar las relaciones que ya construí dentro de ambas empresas, ¿no? Dentro de la agencia o dentro de la revista, y dejar que mi equipo sea quien ejecute más en la operación.
¿Cómo constituiste ese equipo? ¿Te costó trabajo o cómo fue el proceso?
Me costó trabajo porque siempre he sido de hacer las cosas sola. O
Sí.
sea, me cuesta trabajo soltar a mis bebés. Y como que a veces soy esta persona que dice, yo hago todo, ¿no? O sea, de hecho así inicié, o sea, yo escribía, yo tomaba fotos, yo iba a los eventos, yo hacía todo. Pero te das cuenta que si quieres crecer, necesitas de un equipo, no puedes hacerlo todo tú solo. Y es padre también que alguien tenga otra visión diferente a la tuya y te diga, ¿sabes qué? Yo creo que eso no es lo mejor, ¿por qué no mejor hacemos esto? Entonces, sí ha sido un proceso. El poder soltar, el poder delegar y encontrar a personas comprometidas que tengan esa misma pasión por algo que a lo mejor no es de ellos, ¿no? Porque no es su bebé, pero que lo sientan como si lo fuera y que tú lo
Sí.
puedas hacer, o sea, como una familia, ¿no? Es como que esto es de todos y entre todos hay que echarle para adelante y llegar a ese escalón donde queremos. Entonces, no ha sido fácil, pero creo que me he topado con gente muy buena, muy comprometida. Ha habido sus excepciones en algunos casos,
Sí.
pero de todo aprende uno, ¿no?
Exacto, todo te impulsa a mejorar y ¿qué más te iba a decir? Y yo concuerdo contigo, yo mucho fue de, haces todo y caramba, gracias a Dios existe, pero si quieres que sea al siguiente nivel, no
Sí.
puedes solo.
Sí, no hay forma, no hay forma.
Pau, ¿qué viene este 2023 que ya nos queda la mitad para ti?
Pues voy a seguir todavía de gira, con los dos de mis libros. Ahorita he estado por toda la República, en universidades, en foros del gobierno y haciendo alianza para promover esta educación fiscal de las nuevas generaciones. Y pues yo creo que me voy a echar todo el año todavía de gira conociendo a todos. Y sigo escribiendo, ahorita estoy escribiendo mi cuarto libro, que
Sí.
todavía no les puedo decir de qué es, pero les voy a salvar la vida, yo lo sé. Y seguir a la par con mis empresas, ¿no? O sea, tratar de ir sobrellevando todo. En algún punto me gustaría sacar una línea de ropa, que es uno de mis sueños que tengo ahí guardados, pero digo, por una o por otra, todavía no ha sido el momento. Pero creo que todavía hay muchos sueños en puerta y todo al final, digo, me queda claro que se logra con mucha constancia, con determinación y con esa pasión de querer salir adelante, ¿no? También.
Estoy muy de acuerdo, Pau. Quiero leer tu segundo libro porque tengo que tomar decisiones al respecto y creo que me vas a dar buenos tips. Pau, siempre ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por siempre estar con nosotros y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspiras el Podcast.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.